No solo en Soriano, está lindo. Acá también está lindo, ¿o no, Gonzalo?
Está muy lindo y es un lindo día de despedida del verano. Y creo que es un honor a esta tertulia lo que nos ha hecho el tiempo. Porque no podría ser un día más lindo. Pero creo que va a ser de los últimos, lamentablemente.
Lo que es indudable es que va a ser uno de los últimos del verano.
Del verano.
No se necesita un pronosticólogo para eso.
¿Por qué no? No, ¿por qué? No, no, no.
Se
no,
va, se está yendo.
No me reduzcas mi tarea de meteorólogo. Lo que estoy diciendo está bien.
Déjame hacer un pronóstico. Va a estar lindo hasta que nos encontremos de nuevo el martes que viene.
Mira. Me salió el rival.
Hay gente más audaz, ¿viste?
Sí, yo nunca me animé a eso.
Además se arriesga, ¿viste? Sí. El pronóstico.
Es un irresponsable.
Para todas las semanas.
Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día. Es un irresponsable.
¿Verdad? Daniel Busqué, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Ese es el irresponsable. Daniel Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Y Juan Carlos Dottenar disfruta ahí en un rincón con los papelones de los otros. ¿Todo bien?
Muy bien, muy buenos días.
Empezamos por el lado político, porque ayer el precandidato presidencial de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle, presentó su programa de gobierno. Durante el discurso que realizó en el complejo Punta Cala, el expresidente llamó a tener un país de I en lugar de un país de O.
No tiene que ser o agropecuario, o industrial, o turístico, o logístico. Que ser el país de I, industrial, y agropecuario, y forestal, y turístico, y logístico, y centro financiero, y centro educativo, y centro médico, que todo lo podemos ser porque la geopolítica lo está gritando desde el mapa. No es que lo diga, lo grita. Somos bisagra articuladora de la cuenca platense. Tenemos que ser refugio de gente, refugio de capital, gestión de lo que tenemos naturalmente, aire, tierra, mar, suelo, subsuelo, gente, un país completo.
¿Cómo observaron esta movida?
E-mail, e-business, e-government.
Esas son otras I, no son Y.
Son E, claro, son E pero pronunciadas I.
¿Esperaban ya la presentación de un programa de gobierno del doctor Lacalle?
Yo estoy muy contento porque el doctor Lacalle me apoya absolutamente en mi tesis central, que es que este partido, que este país no está dividido para nada en dos. Él habla, describe el tipo de país que nos gustaría tener. Es difícil estar en desacuerdo. Por otro lado, el otro candidato más prominente, el candidato del Frente Amplio, cuando le preguntan qué tipo de país modelo quiere, dice Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no es muy difícil. Nueva Zelanda es y turismo, y agricultura, y industria, y todas esas cosas. ¿Dónde está la gran diferencia entre uno y el otro? Uno lo dice más cortito. Uno le dice más cortito. ¿Cómo es Nueva Zelanda? Nueva Zelanda no es muy distinto de lo que está describiendo el doctor Lacalle.
Bueno, yo estoy un poco decepcionado porque ante la advertencia de Larrañaga de que Lacalle era de derecha, justamente fui a buscar en el programa una caracterización derechista de su propuesta y en realidad encontré una propuesta más bien moderada, ¿no? Creo que en términos generales, si bien algunos rasgos del programa pueden calificarse de derecha, yo creo que solo muy puntualmente algunos aspectos, quizás el resaltar la nación y los valores de la, no por los valores que resalta, ¿no? Porque creo que son valores compatibles en general, pero el lugar prioritario que le da está más asociado a posiciones de derecha. Las referencias quizá al papel y la función del Estado, muy moderadas con respecto a lo que Lacalle promovía cuando fue presidente, pero también tienen un tono, si se quiere, un poco antiestatista en el sentido de promover la eficacia del Estado o plantear que el costo del Estado es un problema para el funcionamiento del país. Creo que es un programa moderado, creo que la calle, como todos los políticos con aspiraciones de triunfo electoral, saben que la elección se define en el centro y se define en la moderación, y por eso ha presentado un programa que, como decía Gonzalo, creo que cotejado con lo que piensa la gran mayoría de la gente, no se van a visualizar enormes discrepancias.
No es una sorpresa esto, quiero decir, se veía venir, faltaba verlo en los papeles, pero se veía venir desde el momento mismo en que el doctor Lacalle asumió como precandidato presidencial, cuando creó ese movimiento Unidad Nacional en torno a sí, y se preocupó mucho por subrayar que él no era el precandidato del herrerismo solamente, que con él estaban otras corrientes, en particular correntada wilsonista de Francisco Gallinal, con esa componente wilsonista justamente que implicaba un corrimiento al centro, y permanentemente le ha ido dando espacios subrayados a los aportes que vienen de Gallinal y su gente, ¿no? Que atenúan evidentemente las aristas de lo que fue originalmente la visión, el gobierno de Lacalle, ¿no?
Sí, hay un lavado de imagen, que yo con esto no quiero decir además que sea falso, por lo del lavado puede ser, ¿me entendió? Pero hay un cambio de imagen, de lo que fue la imagen de Lacalle, aunque yo creo que los principios básicos de Lacalle, de lo que él piensa, no han cambiado básicamente, ¿verdad? Pero sí hay una estrategia político-electoral inteligente, clara, de moderar el discurso liberal. Creo que además la coyuntura internacional tampoco es muy favorable, para un, como lo era, por ejemplo, a fines de los 80, cuando Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle pelearon a quién era más liberal, y ganó Lacalle en noviembre del 89. Apareció como mucho más liberal que Jorge Valle. Su gobierno, además, fue el gobierno que le tocó encabezar un poco, intentar algunas reformas de corte más liberal, sobre todo contra el intervencionismo estatal, cosas que hoy el gobierno Frente Amplista podría estar corroborando, ojo, pero que en los principios de los 90 causaron mucho malestar en ciertos sectores de izquierda de la sociedad. Por eso digo, el cambio no es tampoco tan importante. Sí, lo que yo recalco es algo que sí me parece relevante, y es cómo se ha ido afirmando, y el golpe de gracia estará si Lacalle gana la interna del 28 de junio, el lacallismo sobre el herrerismo.
A ver, hoy, ¿qué quiere decir?
Claro, hoy uno ve programa, actos, discurso de Lacalle, y el herrerismo representado por Heber, Penades y Chirucci no se lo ve, está totalmente relegado. El lacallismo, en el cual aparecen las figuras de Gallinal, de Vidalín, de Posadas, Analía Piñeirúa, y me estoy olvidando de alguno más, que no integran el viejo herrerismo, aquel herrerismo que en la elección pasada lo echó a Lacalle, digo, recordémoslo, aquel herrerismo que le dijo: otro fracaso más no queremos, vos no podés ser ni en el cuarto lugar de candidato al Senado, y lo echó. Y bueno, y Lacalle, con esa capacidad política, pragmatismo e inteligencia que lo caracteriza, se comió aquello, volvió, construyó algo sobre lo que yo veo pueden llegar a ser las cenizas del viejo herrerismo si Lacalle gana la interna del 28 de junio. Si Lacalle no gana la interna del 28 de junio, puede estarme comiéndome las palabras que estoy diciendo, y seguramente se desatará una guerra interna entre los Gallinal, los Vidalín y los herreristas, y Lacalle, bueno, quedará relegado, sí, ya sí, como ahí, su última derrota, ¿no?
Yo creo que es un yo no creo mucho en los programas de gobierno, justamente
pero perdóname, antes pedías discusión programática y no de nombres, ahora te dan un programa y decís que no crees en los programas.
Estoy de acuerdo con Daniel.
Perdóname, Buque, ¿ya hiciste el chiste?
Bueno, ahora déjame seguir la idea.
Como te digo una cosa, yo
lo que te estoy diciendo es que yo creo en el debate de ideas y de proyectos concretos, es decir, creo en aquellas afirmaciones que generan polémica, no creo en aquellas, en el sentido de que si uno dice que va a hacer algo, generalmente hay gente a la que no le debe gustar lo que va a hacer, y si dice los métodos por los que lo va a hacer, va a haber gente que encuentre que no son adecuados. Yo descreo de esos programas que dicen la carta a los Reyes Magos, lo que todos queremos oír y saber y tener. Creo que este programa es una hábil mezcla de las dos cosas. Me parece que hay una serie de vaguedades, coincido en general con el análisis que hay acá, hay una serie de vaguedades simpáticas, y hábilmente mechadas hay algunas propuestas, algunas audaces, por ejemplo, digo cosas que uno ve, por ejemplo, respecto al Poder Judicial, plantea una serie de verdades y una serie de cambios bastante sustanciales a la actividad judicial, y me pareció, son creo cosas atendibles para cualquiera.
Para que el oyente se ubique, ¿cuál, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, el problema de la diversificar la Suprema Corte en áreas. Realmente
aumentar incluso el número de integrantes a través de una reforma constitucional.
La necesidad, claro, hablando de una reforma constitucional, la necesidad de modificar una serie de funcionamientos, la necesidad, ya no estrictamente en lo judicial, pero de modificar el procedimiento administrativo, que es realmente lamentable. Aclarar que para poder reclamarle uno al Estado no es necesario, porque hay una duda interpretativa sobre la Constitución, no es necesario presentar un recurso en el plazo de 10 días. No puede ser que una persona pierda todo derecho a reclamarle algo al Estado si en 10 días no presenta un recurso administrativo. Pese a que son cosas que en ese sentido cualquier gobierno sensato debería hacer, independientemente de su color político. Ahora, mechadas con esas cosas, es decir, veo una cantidad de vaguedades muy simpáticas, veo algunas cosas originales e interesantes, y después veo algunos mensajes claramente conservadores, hábilmente mechados, disimulados, ¿no?
¿Cuáles serían estos últimos?
Por ejemplo, las modificaciones con respecto a la forma de negociación salarial, diciendo que, en fin, que la ley de consejos salarios, por ser de 60 años atrás, está perimida, lo cual los hechos han demostrado que no es así, y está dicho como al pasar, ¿no? Digo, pero está. O sea, hay un cambio sustancial en un tema que creo que ha sido un acierto de la política del actual gobierno.
Pero está reconociendo la negociación colectiva que, digamos, él
claro,
mismo salió, pero eliminó, ¿verdad?
Exacto.
O sea, es un avance. Lo que pasa que,
ojo,
no dice qué tipo de negociación.
Claro, pero me parece que está, es decir,
sí.
Tira el mensaje para que lo entienda quien lo quiera oír y para que pase desapercibido para quien no lo quiere ver. Pero evidentemente este modelo de negociación colectiva no es el modelo que le gustaría al gobierno de la calle. Y la otra es el regreso de las sociedades anónimas con plena facultad. Son cosas que, rengloncitos, pero que
regreso de las sociedades anónimas,
¿qué? quiero decir, acá se ha limitado, por ejemplo, específicamente en lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, el tipo de sociedades que hay. Eso es un viejo concepto muy ligado a la trayectoria política y profesional de Ignacio de Posadas, que en eso seguramente tuvo mucho que ver. Entonces son pequeñas frasecitas mechadas que después en el programa, en un programa simpático, no molestan, pero después aplicadas son cambios sustanciales en la forma, en la tenencia de la tierra, en la negociación salarial colectiva, y después no van a decir no engañamos a nadie, ahí estaba esa frasecita. Claro, si yo hago 10 renglones diciendo que todos los niños tienen que tener derecho a una educación de calidad, donde no estoy diciendo nada sustancial, y después pongo solo un rengloncito que dice que el modelo de negociación colectiva está perimido, ese rengloncito tiene un significado mucho más profundo que la otra, que es vaga, ¿no? Digo, esa es una impresión que me causó.
Dos apuntes más. Uno, en lo internacional, me parece que yo concuerdo, el programa habla muy poco de las integraciones regionales, de los movimientos de integración regional. Uh-huh. Coloca al Uruguay como un país único, un país que tiene sus características propias, que tiene mucho de lo cual estar orgulloso, que tiene que tener fronteras abiertas con todo el mundo, no tiene por qué jugarse ni a Brasil ni a Argentina, y aún menos a otros iniciativas de integración que están en boga en la región. Hoy día yo noté una falta de referencia a ese tema, que es un tema importante.
Es cierto.
En América Latina. Y después, para... A mí me da una sensación, para quienes les gusta interpretar esto como derecha o izquierda, que no es lo mío, pero sí yo diría que falta... El discurso no tiene un sentido de urgencia, me pareció a mí. Es decir, habla desde una posición en la que, como si viviéramos en un país en el cual no hay emergencias sociales graves. No le da, a mi gusto, suficiente importancia al problema de la marginalidad en nuestro país, que es un problema muy urgente, sobre todo para quienes viven esa realidad, ¿no? Es como un Uruguay visto desde arriba, ¿no? Visto desde abajo, ¿no? Y me parece que a mí me hubiera gustado ver una posición que reflejara una mayor comprensión, que la gente que le está pasando mal en el Uruguay, y le están pasando mal, mucha gente, mucha niñez particularmente, son fenómenos muy dramáticos, muy urgentes, que hay que atender con prioridad y que no tienen por qué tampoco invocar en ningún programa. Estas cosas hay que atenderlas porque tienen que ver con los derechos económicos y sociales básicos de un ciudadano, ¿no? A mí de la lectura, que como...
Hay un capítulo sobre inversión social, específicamente.
Sí lo hay.
Invertir en mejorar las oportunidades de todas las personas,
en su desarrollo
intelectual y material es un compromiso prioritario, dice. Sí. Creemos firmemente en la responsabilidad social, por lo cual las carencias sociales y la pobreza son problemas que tocan a toda la sociedad y no solo a los que los viven a diario.
Ahora,
no estoy diciendo que lo ignoran. Estoy diciendo que me parece que lo ven, que por lo menos, a mí me gustaría algo con una sensibilidad distinta con respecto, sí, con una urgencia distinta.
La única urgencia que aparece mencionada así de manera explícita, como medida a tomar el primer día de gobierno, es la derogación del IAS, el impuesto a las jubilaciones. Así que la única emergencia que vive este país son las carencias de los jubilados que ganan más de 15.000 pesos.
Pero todos sabemos, y tú más que nadie, que en este país el problema son los niños más que los viejos. Las grandes carencias en el Uruguay están en las edades
quiero decir, porque lo ha resaltado especialmente, ¿no? No es que sea la única medida...
Por la parte de la torta que se lleva.
La única medida específica que se plantea es... Nosotros sabemos que entre la población mayor de 65 años, la incidencia de la pobreza es prácticamente nula.
Claro.
En mínima. En cambio, en la población menor de 5 años es lamentablemente alta.
¿Cómo vieron, por otro lado, este anuncio del doctor Lacalle ayer en cuanto a que si accede al gobierno, la oposición va a integrar los directorios de los entes y los organismos de contralor? Lacalle sostuvo que es mejor tener al fiscal al lado que recurrir a los controles parlamentarios a posteriori, que llegan tarde, mal y a veces nunca.
Y bueno, es una crítica a lo que ha venido pasando, ¿no?
No, pero también es un cambio con respecto a lo que fue su
propio gobierno, ¿no? Que eliminó, en el caso del gobierno de Lacalle, eliminó la integración del Frente Amplio y los entes autónomos, y fue uno de los que promovió que la integración a los directorios de los entes autónomos estuviera asociada a los acuerdos políticos parlamentarios, ¿no? Que de hecho esto quedó además consagrado en la reforma constitucional posterior. O sea, hoy por hoy nadie puede decir que que los directores de los entes autónomos deben ser técnicos idóneos en la materia y apolíticos, ni tampoco puede decir que su función es la de controlar la gestión del ente. Los directores de los entes autónomos son cargos que el gobierno ofrece a partidos políticos a cambio de apoyos en el Parlamento, porque hay un artículo constitucional que así lo avala.
Y entonces, ¿cómo se observa esta afirmación de ayer?
Creo que hay una preocupación muy muy clara de Lacalle en casi todo lo que hace, dice y escribe, de ganar la interna el 28 de junio antes que cualquier otra cosa, o de que ubicarse en el gobierno. Esto obviamente es la integración de todos los sectores políticos a los entes autónomos. Es una respuesta al planteo de gobierno de coalición de Jorge Larrañaga. Larrañaga lo ha acusado a Lacalle de que si Lacalle gana la elección, el país se va a dividir y va a estar enfrentado a muerte, y él le está diciendo no, nada más que yo no llevo las cosas al extremo utópico y realizable de Larrañaga, de que todos van a formar parte de un mismo gabinete, sino que digo todos van a estar en los entes autónomos. Creo que hay una respuesta por ese lado, ¿verdad? Como cuando él dice, yo no voy a sacar el IRPF, cosa que había dicho al principio cuando lo dijo Larrañaga, él cambia su postura. Ahora Larrañaga está neutralizando, moderando su postura con respecto al IRPF, pero de hecho cuando Larrañaga dice yo voy a sacar el IRPF, la calle dice yo no voy a sacar porque eso es una irresponsabilidad.
Claro, no lo voy, ¿verdad?, a sacar de entrada.
Entonces voy a ir modificándole o cambiándole cosas paulatinamente y sustituyéndolas por otras. Entonces hay una continua respuesta, cosa que también está pasando entre Mujica y Astori, razonable, ¿verdad? Entonces la preocupación no está puesta en qué va a ocurrir, quién va a ganar en octubre y cómo vamos a gobernar. Está puesta en que cualquier cosa de futuro pasa.
Pero si pone ganar junio. ¿Qué
pasa por el 28 de junio?
Claro. Esto es muy...
eso, entonces hay que tomar todo con
esto pinza, es muy, ¿no?, importante, porque en cierta medida Larrañaga argumenta a favor de su candidatura asustando con Mujica. Y dice, bueno, si esto en alguna encuesta además puede observarse. Si la calle es el candidato del Partido Nacional, el presidente va a ser Mujica. Votenme a mí para evitar que sea Mujica. Yo creo que la calle, para combatir, contrarrestar ese argumento, dice, no, yo puedo tener tanto diálogo con el espectro político, o soy tan moderado que puedo competir de la misma manera y capaz que hasta mejor con Mujica, porque mi propuesta está más definida, es más clara, Hay visiones alternativas, visiones de país distintas.
Parece claro que este es un programa, o es un documento electoral post este gobierno del Frente Amplio. Es decir,
bueno, también es una...
creo que
es obvio.
No es tan obvio, porque
no es que parezca, lo es
y lo muestra, porque porque podría haber simplemente una insistencia en un modelo alternativo, conservador, y me parece que hay ciertas cosas en las que la cabeza política del país fue permeada por la experiencia.
Ya nada será igual después del gobierno del Frente, y eso es verdad.
Sí. Eso se nota.